Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes, bella familia, para traer el estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer la lección número 7 de este segundo trimestre de 2022. Esperamos que esté gozando de las bendiciones de Dios continuamente. Ese es nuestro mayor y gran deseo aquí en Fe y Esperanza. Todo el equipo de Fe y Esperanza recibe un saludo de parte de cada uno de ellos, ¿sí? En esta ocasión, como ya mencionamos, la lección número 7, el título, el pacto con Abraham. El pacto con Abraham, vamos a hablar en esta ocasión. Y sabe, lo que mencioné anteriormente, ¿no? Parece que las lecciones son un poco repetitivas. Bueno, como quiera que sea, es lo que toca para esta semana, es que vamos a estudiar otra vez los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, antes de entrar obviamente al estudio completo, como es nuestra costumbre, queremos agradecer a todos ustedes que se comunican a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también, a través de cualquier otro medio. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por estar acompañándonos. Recordándoles que, hablando de sintonía, nuestra radio Fe y Esperanza, ahí tenemos programación en vivo todos los días. Empezamos bien temprano. Parte del equipo está ya desde muy, muy, muy temprano. Así es que si encuentra para bien y quiere de pronto acompañarnos por allí, sintonícenos. Usted nos puede encontrar allí en feyesperanza.org y también en unidosenfe.org. Eso es exclusivamente para las estaciones de radio. Así es que ahí encontrará también las demás estaciones que están afiliándose con nosotros para transmitir nuestra programación. Ahí le invitamos. Un servidor, estamos los miércoles a las 8 de la mañana, tiempo de Arizona, en esa estación, trayendo temas de gran interés para todos ustedes, de familia, de profecía, de doctrina, del santuario, contestando preguntas de pronto un poco difíciles. Ahí estamos para servirles. Bien, gracias una vez más porque usted está ahí con nosotros constantemente y porque nos apoya también con sus oraciones, con sus donaciones y de cualquier forma que usted nos apoye. Gracias por unirse a nuestra familia hermosa. Es un ministerio, Fe y Esperanza es un ministerio que con mucho honor y con integridad sirve a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es lo que pensamos hacer mientras que Dios nos preste vida y salud hasta que venga Jesucristo, seguir predicando las nuevas de salvación. Entonces, esperamos en el Señor que nos siga utilizando de esa manera como lo ha hecho hasta el día de hoy. Vamos a entrar a la lección de una buena vez. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Génesis 15, 2. Vamos a dar lectura, pero por supuesto vamos a ir primero ante la presencia de Dios y pedir la unción de su Santo Espíritu para poder comprender y entender el tema de hoy, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, una vez más, gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración, de poder estar contigo, de poder ser un granito de arena en este mundo lleno de dolor, de tristeza, de llevar ese rayito de luz a las personas que la necesitan también. Hoy vamos a estudiar, Señor, tu santa palabra, el pacto con Abraham. Ese pacto de la salvación, ese pacto del Mesías que vendría a salvar a la humanidad. Padre Santo, de nuevo te agradecemos porque nos usas, porque somos tus instrumentos y Señor, gracias por salvarnos también. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo que sigas abriendo nuestro entendimiento para entender tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, bella familia, vamos adelante y por supuesto Génesis 15:2 dice de la siguiente manera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno Eliezer. Este texto parece que no tiene mucho que explicarle, ¿no? Pareciera así nomás a simple vista. Es solamente Abraham quejándose de que no tiene descendencia, de que no tiene un hijo. Y todavía mira como, entre comillas, como tipo de desacuerdo o descontento. Menciona a su mayordomo de Damaseno Eliezer. Eliezer era uno de, podríamos ponerle, de sus esclavos, se le quiere llamar, de la servidumbre. Entonces, él era el que más, por así decirlo, cariño le tenía, el más cercano a la familia. Entonces, a Abraham le dice a Jehová, no me has dado hijos, el único más cercano es este, y vamos a dejar todo esto en las manos de un esclavo. Sabe, de pronto miramos estos textos como falta de fe, falta de entrega de parte de Abraham. Pero en realidad, todo esto se ha escrito, bella familia, para que usted y yo encontremos una lección en todo esto. ¿Dónde está aquí la fe de Abraham? Pareciera que se ha esfumado. Sin embargo, Dios, vamos a mirar a continuación, porque todavía vamos a leer el texto anterior y el texto que sigue en la siguiente lámina. Pero, ¿sabe? Lo que me impacta aquí es que pareciera como que Abraham le dice, Señor, el caso está perdido. Y, ¿sabe? Repito, encontremos una lección en todo esto. Porque de pronto usted y yo también nos sentimos igual. Los problemas nos agobian. Los problemas están encima de nosotros. Y pareciera como que no hay escapatoria. No se puede. Y pareciera como que Dios nos ha olvidado también. Bueno, Dios nunca se olvida de sus hijos fieles. Nuestra única responsabilidad es ponernos siempre en las manos de Jehová y ser fieles. Y créame que todo lo demás vendrá, ahora sí, como dice la palabra del Señor, por añadidura. ¿Por qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos como Abraham de pronto? Bueno, espero en el Señor que no. Vamos a mirar a continuación. Y ahora sí, entramos a la parte del domingo. Dice, lee Génesis 15, del 1 al 21. Y ahí encontramos otra vez el versículo 2, donde vamos a mirar prácticamente lo mismo. Dice la palabra del Señor, Génesis 15, del 1 adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le está prometiendo a Abraham que tendrá una bendición grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, ¿no? Descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Otra vez parece que Dios tiene que recalcarle a él. No. Yo he dicho que Sara va a tener un hijo y Sara tendrá un hijo. Interesante. Como de pronto nosotros miramos las cosas diferente como Dios las mira, ¿verdad? Y por eso les digo, mis hermanos, Dios, la vara de medir de Dios es muy diferente a la nuestra. Versículo 5. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo vamos a encontrar en Hebreos también, es de mismas palabras, ¿no? Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Profecía tras profecía, sí. Número 15, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos y los heteos, los fereceos, los rafaitas y los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. prometiendo Dios todas esas tierras, imagínense nomás. Ahora dice en Romanos 4, 3, 4 y 9 y luego el 22, dice así. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Pero el que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada toda la fe por justicia. Y ahora en Romanos 4, 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente la acción de Abraham, ¿no? Sino el hecho de que Abraham actuara era demostrando su fe. Y ahí es donde vemos ese panorama completo, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí, de hecho, hay dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta dice, ¿cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? Respuesta, Abraham actúa confiado en las promesas de Dios. Cuando Dios lo llama a él a salir de Egipto, a salir de Babilonia, de allá de su parentela, de su tierra, lo llama y ni siquiera le dice dónde va, nada más vete. No te preocupes, yo en el camino te voy a avisar a dónde vas. Abraham sale por fe y eso es algo muy, muy importante. Entonces Abraham actúa confiado en las promesas de Dios, confiando 100% en la voz que Dios le ha hablado. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? Dios quería mostrarle a Abraham que al aceptar el sacrificio, cumpliría su promesa de la posesión de las tierras y de su bendición para todas las familias. El hecho de que estuviese esa antorcha dentro de los animales partidos por la mitad, significaba que Dios había aceptado y que Dios había tomado ahora en cuenta esos sacrificios de parte de Abraham para Dios, aceptados. Y con eso, con esa aceptación, Dios le estaba asegurando a Abraham que en él se cumpliría la promesa que le estaba dando de los pactos, precisamente, ¿sí? O del pacto. Ok, al pie de la página el domingo dice, ¿cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuento de nuestras buenas obras? Bueno, mis hermanos, respuesta personal de un servidor dice, con fe, confiando que Dios es quien nos da la victoria. Si ponemos nuestra confianza en nuestro propio esfuerzo, podemos perder la confianza en Dios. Y es lo que ha pasado con la humanidad. Nos creemos muy inteligentes de pronto y comenzamos a hacer algunas cosas que pensamos, bueno, ¿sabe? Yo no necesito a Dios. Con lo que yo estoy haciendo no es que es suficiente. Con mi fuerza yo puedo lograr. Y algunos se atreven a decir incluso, por mi fuerza yo he adquirido mi casa, mi carro, mis bienes, mis posesiones. Por mi fuerza, por mi esfuerzo es que yo tengo todo esto. Dios no me dio en todo esto. Da la casualidad que si Dios no pusiera su soplo de vida en ti, la vida en ti, tú no podrías hacer absolutamente nada. De hecho, no somos nada sin Dios, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos, mis hermanos, a nuestro alrededor, le pertenece a Jehová y es de Jehová y es por la gracia de Dios. El lunes, las dudas de Abraham, es el título para este día, dice la primera pregunta que aparece allí en negritas, dice, lee Génesis 16 del 1 al 16, ¿okay? Y luego al último vamos a leer también Gálatas 4 del 21 al 31. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, Génesis 16, 1 en adelante, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vamos a notar que aquí lo que está pasando, bella familia, es una costumbre en aquel entonces. Los esclavos eran una pertenencia. Entonces, era muy usual que la dueña de la casa, si quería tener hijos, si no quería, vamos a ponerle así nada más, ¿no? No quería estropear su cuerpo. Entonces, ella lo que hacía es que tomaba una esclava. Entonces, el esposo tenía un hijo con la esclava, pero el hijo era de la señora de la casa, no era de la esclava. Era de ella, ¿no? Esa es una costumbre muy usual en aquel entonces. Entonces, aquí vemos que Sarai echa mano de esa costumbre en aquel entonces. Sigue diciendo ahora el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Este ángel de Jehová es nada más y menos que Cristo Jesús, mis hermanos, porque solamente él puede dar este tipo de esperanza, si le quiere llamar, o promesas también, ¿sí? Entonces, dice, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí está Jesús mismo profetizando que este hijo de Agar sería un hombre arisco, así dicen algunas versiones, un hombre arisco, un hombre desconfiado, vamos a ponerle esa manera, ¿no? Un hombre que estaría, dice, su mano contra todos y todos contra él. Este hombre sería peleonero. Y mire cómo hasta el día de hoy todavía está ese pleito andando. Dios nunca se equivoca y Dios conoce el corazón de las personas. Entonces, este joven Ismael, de ahí viene la descendencia de los musulmanes. Note que los musulmanes, su característica muy fuerte es siempre estar peleando. Siempre estar peleando, siempre tratando de hacer guerra contra Israel. Efectivamente, ¿no? Y se cree, algunas personas en forma profética, que puesto que aquí dice que Ismael va a estar contra todos, en un momento dado se levantará la guerra entre todo el mundo, pero por medio de ellos, en forma profética para el tiempo del fin. Lo cual no tiene nada que ver, de hecho, porque ya Dios ha mirado por otro lado y también Dios, conociendo el futuro, ya nos ha dicho claramente qué es lo que va a pasar, cómo Estados Unidos se va a unir con el poder papal para traer esta guerra en el tiempo del fin. No obstante, aquí Jehová todavía está diciendo, este Ismael va a ser un hombre violento, un hombre arisco, un hombre desconfiado, y él va a pelear contra todos. O sea, él nunca va a estar contento con nadie. Va a estar siempre buscando pleito, por así decirlo, ¿no? Y efectivamente, todavía hasta el día de hoy, las guerras que hay allá todavía se debe a esta parte. En Israel, el pueblo hebreo es el pueblo de Dios. Es el pueblo que viene de parte de Isaac, el hijo de Sara. Y el otro pueblo, el que siempre está en pleito con ellos, en este caso es la descendencia de Ismael. Mire qué interesante, porque algunas personas piensan, y note este punto. Para un musulmán que saben que su descendencia viene de Ismael, para ellos Ismael es el hijo de la promesa y no Isaac. Porque en Isaac se cumple el cristianismo, se cumple el Mesías. Pero como ellos son de la descendencia de Ismael, para ellos están bien. Lo correcto para ellos es que Ismael fue el hijo de la promesa, porque fue el primer hijo de Abraham. Vamos a ponerle de esa forma. Bueno, da la casualidad que la palabra del Señor no dice eso, lo contrario, ¿no? En Isaac se cumple la promesa, porque de Isaac viene allí Esaú, Jacob, y ahí viene ya las 12 tribus de Jacob o de Israel, que es lo mismo, y ahí viene la línea genealógica hasta llegar a Cristo Jesús. Por supuesto, el musulmán no cree en Cristo Jesús. Por eso es que ellos, para ellos no tiene ningún significado el cristianismo. Para ellos siguen adorando a Alá de una forma muy diferente a lo que nosotros conocemos o comprendemos de Jehová. Son detalles, mi hermosa familia, que necesitamos entender y comprender de pronto. ¿Cómo es que esas guerras allá en el Medio Oriente siguen constantemente y los musulmanes desde Jordania y todo lo demás siguen atacando a Israel? ¿Por qué? La Biblia lo decía desde un principio. Desde que Abraham, vamos a poner así, engendró hijo de Agar, Allí comenzaron los problemas, si le quiere llamar. Y mire qué cosa tan significativa. Desde un principio, Ismael perseguía a Isaac. Ismael persiguiendo, tratando de hacerle daño a Isaac, porque Ismael estaba más grande, porque ya Isaac viene años después. So Ismael estaba más grande, so Ismael siempre peleaba contra Isaac. Sorprendente. Y ese pleito entre esos niños siguió de grandes, y siguió de grandes, y hasta el día de hoy siguen las naciones peleándose todavía unas con las otras, ¿no? Vea cómo la connotación bíblica sigue en forma profética a través de la historia, a través de el futuro, en este caso, cuando Dios le dice a Abraham, o en este caso a Agar, ¿no?, lo que iba a pasar, que ese hijo iba a ser un hombre violento, un hombre desconfiado, un hombre arisco, ¿no? Eso es lo que vemos a través de, hoy por hoy, el cumplimiento aún todavía hasta el día de hoy. Sigamos leyendo, dice el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces sigue diciendo el 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley. Ahora entrando a Gálatas, hablando todavía un poquito de lo mismo, pero ahora vamos a mirar lo que trae la connotación entre Agar y Sara, ¿sí? Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Déjeme aclarar un poquito este punto aquí, porque está medio confuso de repente, ¿no? Que agarra un pacto y hará otro pacto, y una de Sinaí y la otra de la libertad y otro. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué todo es esto, no? Bueno, la esclavitud, recuerda que estamos hablando de una forma simbólica espiritual. Agar viene siendo, por así decirlo, parte de la carne, y en la carne está el pecado. En el pecado somos esclavos. Entonces, en Agar, siendo en este caso el pacto que viene del Sinaí, quiere decir que viene de parte de la ley que nos oprime cuando pecamos. La ley nos toma prisioneros. Si usted y yo pecamos, la ley dice, tú has pecado y ahora estás bajo mi dominio. Somos esclavos del pecado. En Agar somos pecadores. En Agar estamos, quiere decir que estamos llegando por parte de la carne, por parte del pecado. ¿Okay? Eso es una forma de mirarlo en Agar. Ahora vamos a seguir leyendo, porque ahora viene la contraparte. ¿Okay? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual es la Jerusalén literal, si le quiere llamar así. Y lo literal hoy por hoy, estamos viviendo en pecado. Entonces estamos viviendo aquí en la carne, aquí en lo que es nuestra experiencia ahora. ¿Sí? Ahora dice, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe, en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y vamos hablando, recuerde, otra vez, la alegoría que hay entre Agar y Sarai. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí frente a nosotros? En Sara dice que somos parte de la Jerusalén de arriba, la espiritual. ¿Sabe una cosa? Se ha hecho una religión, llamémosle religión, sobre este texto nada más. ¿Por qué? Note lo que dice. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. ¿Por qué Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros? Se está tomando esto de una forma literal, ya no espiritual. Y entonces, al tomar Jerusalén espiritual, estamos diciendo, y lo que la gente dice, de eso hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios, que surgió en Corea del Sur. Ellos piensan que esta Jerusalén es la madre de todos y que en su momento dado es la esposa de Dios. Entonces está Dios el Padre, Jerusalén la madre y Jesús el Hijo. ¿Sabe? Se está poniendo todo ya en un contexto sexual. Y eso no está bien porque estamos hablando de algo, de un punto muy espiritual. Aunque Dios utiliza mucho el matrimonio para hacer una alegoría entre la salvación, entre la esposa de Cristo y Cristo y la novia del Cordero, la esposa del Cordero, etcétera, etcétera. No, no estamos hablando de algo literal. Todo esto es simbólico. La Jerusalén de arriba es espiritual. Y en la Jerusalén de arriba tenemos salvación. Mientras que la Jerusalén de abajo, la literal, estamos en perdición, estamos en pecado. En la Jerusalén de aquí de la tierra, mis hermanos, allá en Tierra Santa, no hay salvación. Y eso es bien importante para algunas personas que piensan que en el tiempo del fin tendremos que ir para allá. No puede ser. La Jerusalén de aquí, de la tierra, la que está en Tierra Santa, allá en Israel, no tiene nada que ver con la salvación. En su momento dado, era un prototipo o un simbolismo de Canaán, la tierra prometida donde fue llevado Abraham. En Canaán está Jerusalén. Ah, la Jerusalén, el monte de Sion, el templo de Dios, donde está Jerusalén, en el cielo. Pero recuerde, estamos mirando lo literal y luego lo espiritual. No confundamos una cosa con la otra. En lo literal no hay salvación. La Jerusalén de arriba, que en este caso es en un lenguaje espiritual, tenemos la salvación, no en Jerusalén, sino en Cristo Jesús. Todo esto representa a Cristo Jesús y es solamente en Cristo Jesús que tendremos la salvación. Entonces, ¿por qué dice que Jerusalén es la madre de todos nosotros? Recuerde, estamos hablando de una alegoría entre Agar y Sarai, o Sarai, como le quiera poner, ¿no? Sarai, creo. Si lo vemos de esa forma, tiene un mejor sentido. No hay ningún problema en pensar que Sarai es la Jerusalén de arriba y Agar la Jerusalén de abajo. En Agar somos pecadores, pero en Sarai no somos pecadores porque somos espirituales. Entonces amamos a Jesús y ahí está la salvación. Recuerde, no tanto en sí en Jerusalén, ni la de arriba ni la de abajo. Estamos hablando de un punto espiritual. ¿Está bien? Bueno, espero que haya quedado el punto claro, porque yo sé que de repente parece, porque aquí mismo, si usted lo lee nada más de arriba para abajo, de atrás para adelante, está medio confuso de pronto, ¿no? Pero espero que eso haya traído un poquito de luz a lo que estamos tratando de aclarar aquí en estos versículos, ¿no? Sigue diciendo el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Agar, o Ismael en este caso, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Según el Espíritu estamos hablando de Isaac, ¿sí? El que nació bajo la carne, Ismael, perseguía al que había nacido bajo el Espíritu, o sea, bajo la promesa, representando espiritualmente el pecado y el fiel Hijo de Dios, o el que está bien con Dios. Dices, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mis hermanos, en un resumen, no somos pecadores. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Tenemos libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la carne. Ya somos libres. Por eso es que ahora en la nueva Jerusalén espiritual, somos todos libres. Y esa Jerusalén espiritual representa al pueblo de Dios. ¿Ok? La Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, representa al pueblo de Dios. Representa al verdadero Hijo de Dios. ¿Ok? Eso es, creo que una mejor forma de mirarlo, ¿no? La Jerusalén actual, la Jerusalén literal que existe todavía allá en Israel, representa al pecado, a los pecadores, a los impíos. Mientras que la Jerusalén del cielo representa al verdadero pueblo de Dios. Y en su momento dado, recuerde, el pueblo de Dios va hacia el cielo, permanece 1,000 años allá, luego baja a Jerusalén, con todo el pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no? Bien, la pregunta que aparece aquí, mis hermanos, dice, ¿qué relevancia tiene la decisión de Abraham de llegar a Agar, de llegarse a Agar, perdón, a pesar de la promesa que Dios le hiciera? Dice, bueno, es la primera pregunta, vamos a dar la respuesta. Abraham escucha a Sarai, quien intenta cumplir la promesa de Dios por su propia idea y esfuerzo. La segunda pregunta, estas dos mujeres, ¿cómo representan dos actitudes con respecto a la fe? Lo que hemos estado aclarando en este momento, ¿sí? Agar representa la esclavitud del pecado y Sarai representa la libertad en Cristo Jesús. Entonces, tomando esto en consideración, la primera pregunta, ¿qué relevancia tiene la decisión de Abraham de llegarse a Agar a pesar de la promesa que Dios le hiciera? ¿Sabe? Aquí podemos ver que al igual, y la lección así lo pone, ¿no? Que al igual que Eva, Sarai viene y escucha a Abraham, la voz de Sarai, y comete el pecado. Porque sí fue pecado lo que hizo Abraham, ¿okay? No está excusado, aunque no se le denota como pecado, estuvo mal lo que Abraham hizo, obviamente. Entonces, cuando Eva come del fruto prohibido y le trae a Adán, Adán escucha la voz de su mujer. Y eso es lo que le llamamos Shema. Hay un dicho muy fuerte en Israel todavía hasta el día de hoy. Shema Israel. Escucha Israel. Jehová uno es, ¿cierto? Entonces, Shema quiere decir que escuchó la voz. Oye, escucha. Entonces, Abraham escuchó la voz de Sarai. Allégate a mi esclava, a mi sierva. Y por medio de ella, Dios puede cumplir la promesa de que tengamos hijos. A Sarai y a Abraham, al escuchar la voz de Sara, tratando de ayudarle a Dios a cumplir esa promesa. Porque ya estaba muy viejo. No, pues no. Es que ya no se puede. Sarai ya de 90 años. No, pues no. Imposible. No, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo se ha visto que una anciana quede embarazada? ¿Cuándo se ha visto esto? Si hay mujeres de 40 que no, ya no quieren tener, hay mujeres de 50 que no, bueno, de 50 ya de repente ya no pueden tener, pero algunas que todavía pueden tener, no, tampoco no quieren, por lo que sea. Esta persona, Sarai, a los 90 años, ¿cómo van a estar teniendo hijos? Como que imposible. Y dice la palabra del Señor que ya se le había secado su flujo de sangre, ¿no? La costumbre de la mujer ya le había parado. O sea, que ya no había forma de que ella ovulara para poder quedar embarazada. Entonces, peor todavía, ¿cómo va a quedar embarazada? Pues no. Bueno, mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y ahí está un milagro de parte de Dios. Otra vez, allí en Isaac, en Sara, vemos la mano de Dios. Al igual que lo vemos mucho más adelante, muchos años más adelante, en Jesús, 2,000 y algo de años más adelante, en Jesús, cuando María queda encinta por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, recuerden nada más esta parte. Abraham y Sara, Abraham, tanto como Adán y Eva, hubo ahí la palabra que se llama Shema. Escucharon la voz de sus mujeres y se arruinó el asunto. Ok, vamos a la parte del pie de la página y el lunes. Dice así, ¿por qué es tan fácil que nosotros cometamos el mismo tipo de error que Abraham? O Adán, podríamos decir también, ¿cierto? Bueno, dice la respuesta de un servidor. Porque nos alejamos de la oración y el estudio de la Biblia, perdiendo así la fe y la esperanza en las promesas que Dios cumplirá en su pueblo. Entonces pretendemos salvarnos por nuestros esfuerzos. Y allí vemos cómo de pronto Abraham quiso hacer algo para ayudar a Dios. Bien, martes, la señal del pacto abrahámico. Dice, lee Génesis 17, 1 al 19 y Romanos 4, 11. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice la palabra del Señor así. Génesis 17, 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. En heredad perpetua, hablando de la Canaán literal, pero a la misma vez Canaán celestial, ¿ok? Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero. Que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, rey de pueblos, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Abraham, de cierta forma, se burla de lo que Dios le está diciendo, como que lo miro muy difícil. Aquí sí la veo difícil. Yo tengo 100 años, ella tiene 90. ¿Cómo? ¿De dónde va a salir un hijo? ¿De dónde? Recuerde, ya había nacido este Ismael. Ahora, sigue diciendo el 18. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Ya como que, bueno, yo pongo esa expresión porque como que Abraham todavía se pone a pelear en contra de Dios, ¿no? Ojalá que en Ismael se cumpla lo que estás diciendo. No, dice Jehová, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y conforme mi pacto con él, como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Y confirmaré, dice Jehová, mi pacto con él. Entonces, hermosa familia, aquí vemos a Abraham todavía medio incrédulo. El padre de la fe. El héroe de la fe. No veo mucha fe aquí, de paso. Pero mis hermanos, dice la palabra del Señor, Abraham creyó y le fue contado por justicia. El hecho de haber creído nada más, ok, Señor, ¿sabes qué? La miro muy difícil, pero bueno, si tú dices, así va a ser. No tanto confiando él por su propia fe, pero creyó en Jehová y le fue contado por fe. Romanos 4:11 dice: Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué hermosa es la palabra del Señor. La pregunta que aparece aquí: ¿cuál es el significado espiritual y profético del rito de la circuncisión? Vamos a mirar aquí. Número 1. La circuncisión representa la pureza que nos otorga cuando pedimos perdón y somos perdonados. O sea, el hecho de ser circuncidado es parecido ahora a lo que es el bautismo. Lo podemos poner en paralelo más o menos. Usted es pecador, hemos leído aquí, ¿no? Si llegaba un nuevo esclavo, no importaba la edad que tuviese, tenía que ser circuncidado. O sea, limpiado. Se tenía que limpiar para ser parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Nosotros hoy por hoy tenemos algo parecido. Para que usted sea parte del pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bautizarse. Tiene que limpiarse de toda maldad, tiene que morir al viejo yo y ser una nueva criatura. Bueno, en este caso, la circuncisión representaba algo parecido, ¿sí? Entonces, número dos, segundo punto, también profetizaba al Mesías que llegaría a limpiarnos espiritualmente, perdonarnos y salvarnos. Qué hermosa, vuelvo a repetir, es la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jehová, bella familia. Martes, al pie de la página, dice, ¿cómo podemos aprender a seguir creyendo incluso cuando a veces luchamos con esa creencia? Como lo que hizo Abraham. ¿Por qué es importante que no nos demos por vencidos a pesar de los momentos de duda? Bueno, mis hermanos, porque creo yo que tenemos en un Dios que cumple sus promesas y tenemos nuestra esperanza, mejor dicho. Falta aquí la palabra. Porque tenemos en Dios una esperanza grande. En un Dios que siempre va a cumplir sus promesas. Las ha cumplido en el tiempo pasado. Hay evidencias completas, contundentes de todo eso, tanto históricamente y bíblicamente hablando, al punto de que si usted y yo dudamos en Jehová, de lo que Él va a hacer, andamos un poquito muy mal en ese aspecto, ¿sí? Bueno, vamos al miércoles. El hijo de la promesa. Lee Génesis 18, del 1 al 15, y Romanos 9, 9. Bien, dice la palabra del Señor, Génesis 18, 1 en adelante. Después le apareció a Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Ya había pasado tiempo que se le había dado a Abraham la promesa del hijo y se le había recalcado de nuevo que iba a venir otra vez. Y ahora note lo que pasa aquí, porque de estos tres varones que vienen aquí son tres ángeles, uno de ellos es Cristo Jesús. Por eso es que Abraham se tira en el piso y lo adora. Ningún ángel permite que se le adore. A ningún ángel se permite ningún ángel que se pongan de rodillas ante él. ¿Okay? Ninguno de los ángeles, menos una persona, debería de ser así, ¿no? Menos una persona del mundo. Ahora sigue diciendo el versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Recuerde, uno de ellos era Cristo Jesús. Y comieron de ese becerro, ¿no? En este caso, beef, como le llamamos en inglés, ¿no? Carne roja. No estoy diciendo que deba de comer usted también, ¿no? Pero nada más que mucha gente de repente desconecta algunos aspectos y puntos de la palabra del Señor para irse por otro lado, ¿no? Y pone como pecado comer carne. Si Jesús mismo comió y Jesús participó de la Pascua, él comió también cordero, obviamente, ¿no? El versículo 9 dice, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora Jesús le está diciendo a Abraham, voy a volver y Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mire qué interesante. Sara se ríe porque dice, ¿cómo no puede ser posible que nosotros ya viejos tengamos un hijo? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Bueno, esa lectura y esa frase, bella familia, tómela para usted. No sé qué problema tenga usted en su vida, por qué esté luchando, qué problemas de salud usted esté pasando ahora mismo. Pero ¿acaso habrá algo difícil para Jehová que él no pueda hacer en su vida? Piénselo. No le cuente a Dios lo grande de sus problemas. A sus problemas cuéntele lo grande que es su Dios. Y todo estará mejor. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Recuerde, aquel que ve los corazones le está diciendo, no, tú te reíste. Y no más, ahora sí, vamos a poner para que se le quite, vas a ver cómo se va a cumplir en ti la promesa. Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y efectivamente, Sara tuvo un hijo y ahí vemos que se le llamó, obviamente, Isaac, según la promesa y según lo que Dios le había dicho, ¿no? La pregunta que quiero responder aquí, de hecho hay dos preguntas. La primera dice, ¿qué lecciones de hospitalidad aprendemos de la recepción de Abraham a sus visitantes? ¿Debemos ser hospitalarios, mis hermanos? Ese es el consejo bíblico. Pues entre ellos puede venir un ángel de Jehová. Entre la gente que nosotros tengamos y le demos hospedaje en nuestra casa, puede venir alguien de parte de Dios. Segunda pregunta, ¿cómo explicas la respuesta de Dios a la hospitalidad de Abraham? Jesús le da en lenguaje profético tiempo donde Sara tendrá su hijo. En un tiempo, o sea, para el próximo año, Sara ya tendrá su hijo. Porque es un tiempo, recuerde, y un tiempo era un año. Qué interesante, ¿sí? Al pie de la página miércoles, reflexiona sobre la idea de que Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. ¿Por qué es tan importante que recordemos este concepto? Bueno, el que lo recibe representa al que ya es hijo suyo y es fiel, mientras que el extranjero representa al que aún está fuera del redil y por eso es que él lo va a buscar y por eso es que es más generoso, lo busca con esa acción y ese deseo de salvarlo, ¿sí? Jueves, Lot en Sodoma. Lee Génesis 18, del 16 al 19, 29. Vamos a leerlo y luego regresamos, ¿sí? Y lo dice Génesis 18, 16, y los varones se levantaron de allí, y después de que comieron ahí con Abraham, que estuvieron allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él las naciones de la tierra? Este Jehová es uno de los ángeles, que es Cristo Jesús de paso, ¿sí? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, una palabra para cumplir la promesa, ¿sí? El versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, dos ángeles se van y uno se queda. El ángel de Jehová, que es Cristo Jesús. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Ahora aquí, Abraham dictándole a Jesús, ¿cómo vas a destruir a Sodoma? ¿Qué tal si hay ahí por lo menos unos 50 justos? Ahora note lo que dice. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová o Jesús. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor. Ya Abraham estaba dando cuenta como que estaba luchando en contra de la marea, ¿no? Bueno, no hay 50, no hay 45, no hay 40. Ay, bueno, no se enoje, por favor, señor, porque estoy aquí rogándole ahora. Estoy parafraseando lo que dijo a Abraham. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. En la palabra de Dios le está diciendo, no hay ni 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Bueno, obviamente no había ni 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué interesante. Sigue diciendo ahora el capítulo 19, versículo 1 en adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la ciudad de la caída de la tarde, perdón. Note que no había ni 10 justos. Ahí solamente estaban Lot, su esposa, sus hijas y sus yernos en este caso, pero sus yernos decidieron quedarse ahí en Sodoma, ¿sí? Dice de nuevo el versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esto de conocerlos, querían obviamente tener relaciones sexuales con ellos. Ahí es donde vemos que en Sodoma y en Gomorra la homosexualidad había crecido mucho y ese era el pecado más grave que tenía esta ciudad. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. O las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Hablando de que ahora no iban a hacer caso a Lot. Ahora mucha gente mira esto como un acto sanguíneo de parte de Lot. ¿Cómo va a proteger a estos dos fuereño, si le quiere llamar, estos dos personajes? Y mira, aquí están mis hijas, hagan con ella lo que quieran, pero a estos no les hagan. Mis hermanos, recuerde que eran ángeles, y Lot sabía que eran ángeles, por eso es que se postra ante ellos, para no para adorarlos, pero en reverencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí Lot quiere protegerlos a ellos, y más que nada, piense un poquito, si estos hombres se iban contra los dos ángeles, allí serían destruidos automáticamente. Porque, ¿cómo van a ir en contra de un ser divino? Jamás. Lot estaba tratando de protegerlos a ellos. Y podemos decir, bueno, ¿pero por qué a las hijas? Bueno, recordemos que como quiera que sean mis hermanos, yo sé que igual muchos no miran eso tampoco a bien, pero las mujeres no tenían mucho valor en aquel entonces. Entonces, Lot, no digo que no quisiera a sus hijas, solamente que dice, bueno, para proteger a estos hombres de su misma maldad y para proteger a los ángeles, tomen a mis hijas, por favor, y no les hagan daño a ellos. Entonces le dicen, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú para ser juez ahora y decirnos qué es lo que tenemos que hacer? Hazte para una otra palabra, ¿no? Dice otra vez, quita ya. Y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros y abrirse de elegirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Note, te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Oh, aquí empieza algo grave. La violencia que en contra de Lot. Recuerde lo que querían hacer con los ángeles. Y también iban a atacar a Lot de la misma manera. Ahora dice el versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano, hablando de los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos. Y cerraron la puerta. Cuando estos ángeles cierran la puerta detrás de Lot, cuando lo agarren, lo meten y cierran la puerta. Allí se cerró la puerta de la oportunidad para Sodoma. Note, en el diluvio tenemos una puerta. Se cerró la puerta y se acabó la oportunidad. Aquí, en Sodoma, los ángeles meten a Lot y cierran la puerta. Al cerrar la puerta, se acabó la oportunidad. No más. Ahí terminó todo ya. Importante. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Saca tus pertenencias. Sin duda alguna, Lot trató de sacar a sus yernos, o decir que fueran, pero sus yernos no le siguieron, porque vemos luego solamente a Lot, su esposa y sus dos hijas saliendo de ahí de Sodoma. ¿Sí? Dice el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, para ni pares en toda tu llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar, las ciudades donde Lot estaba. Bien. La pregunta que aparece aquí, que vamos a dar respuesta de acuerdo a lo que hemos leído aquí. ¿Cómo afecta el ministerio profético de Abraham a su responsabilidad para con Lot? Muy bien, la respuesta de un servidor. Abraham intercede por la ciudad buscando que la misericordia de Dios se muestre y no la destruya, por amor a los justos en ella. Pero no hay justos, solo Lot. su esposa y sus dos hijas, a quienes Los Ángeles le sacan de la ciudad para salvar sus vidas literales. Bien, mis hermanos, esto es lo que hemos encontrado hasta aquí en la lección de escuela sabática. Hay tres preguntas que vamos a dar respuesta bien rapidito. La número uno dice, ¿solo el arco iris y la circuncisión se denominan señal del pacto? ¿Cuáles son los puntos comunes y las diferencias entre los dos pactos? Estamos hablando de las preguntas del viernes. En ambos pactos, vamos a ponerle así, Dios promete no destruir, sino salvar al hombre. En el arco iris, la promesa de Dios abarca a toda la humanidad, y en la circuncisión solamente a los fieles hijos suyos. Ahí podemos mirar las diferencias, ¿sí? Pregunta número dos. Aunque Dios lo llamó y aunque el Nuevo Testamento a menudo lo pone como ejemplo de lo que significa vivir por fe, Abraham a veces flaqueó. ¿Qué lecciones debemos aprender de su ejemplo y cuáles no? La respuesta, a pesar de todo, vemos que siempre triunfó en su fe y cumplió los deseos de la voluntad divina. Siempre escuchó la voz de Dios y siempre hizo caso, a pesar de todo, ¿no? Número 3. Algunos argumentan en contra de la idea de que Dios castigará a los perdidos, diciendo que este acto iría en contra del amor de Dios. Nosotros, que creemos que Dios efectivamente castigará a los perdidos, ¿cómo respondemos al argumento de que Él no los castigará? Bueno, sé que hay muchas personas que se han levantado esta idea, ya hace mucho tiempo que se ha levantado esta idea en el cristianismo, en el mundo cristiano. Pero esta nueva idea, hace un tiempo atrás, comenzó a entrar dentro de la iglesia adventista, por cierto, de que no van a ser destruidos, de que el fuego al final de los mil años, en lugar de destruir al pecador, al impío, solamente lo va a purificar. Va a destruir el pecado dentro de la persona, pero no va a destruir a la persona. Eso no es verdad y tampoco no hay ningún principio bíblico de esa forma. Habrá algunos textos que se tuercen y se acomodan para que quede esa idea, pero no existe tal principio, ¿ok? La respuesta que hemos puesto aquí, hemos puesto tres puntos para responder a una persona que piense así. Dios ha advertido y nos ha dado muchas oportunidades de estar y vivir en su amor para ser salvos. O sea, la salvación, la vida eterna, Dios la ha puesto frente a nosotros. Dice Jehová, he aquí he puesto dos caminos, el camino de la salvación y el camino de la perdición. Escoge uno de ellos. Entonces Dios nos deja que nosotros que elijamos, ¿cierto? Segundo punto, de la misma manera que Dios es amor, también es justicia. ¿No sería justo que el impío se quedara sin cosechar los resultados de sus malas decisiones y, por supuesto, de su desobediencia ante Dios? ¿Cómo puede ser posible que el que fue fiel hijo de Dios va a estar en la vida eterna y el que no obedeció a Dios también va a estar en la vida eterna? No tiene sentido. Perdóname, pero ahí no veo ninguna parte justa de parte de Dios en ese caso, ¿sí? Hay muchos textos bíblicos que dejan en claro que el que rechaza a Dios será destruido por el fuego eterno después de los mil años. Y eso es, mis hermanos, podemos seguir argumentando mucho más sobre esto, pero solamente por encimita, eso es una respuesta que podríamos dar a una persona que argumenta que los impíos no van a ser destruidos, que el pecador no va a ser destruido ni castigado tampoco. Mis hermanos, eso no es así. La Biblia no menciona nada al respecto, aunque, vuelvo a repetir, podemos tomar algunos textos y torcerlos y acomodarlos y meterlos a fuerza en una idea para que queden. Pero bueno, eso es algo que esperamos en el Señor que nosotros nunca tengamos que hacer, sino que veamos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando para entender lo correcto y también enseñar lo correcto ante todos ustedes. No soy infalible y algunas cosas puede que se me escapen. Y algunas ideas de pronto puede que no andemos tan bien como quisiéramos. Está bien. Aceptamos, mis hermanos, sus comentarios. Aceptamos también cualquier opinión que usted tenga, ¿sí? Y eso sí, respetémonos. En el amor de Cristo Jesús, respetemos nuestros comentarios. Sí, algunas personas dejan un comentario un poquito fuertes. Y, ¿sabe? Está bien. Cada quien, ¿no? Pero al atacar a otra persona, mis hermanos, no crea que estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo con muchísimo respeto y con mucho cariño y con mucho amor traigo a todos ustedes estas ideas que Dios ha puesto en mi corazón. Si están bien o están mal, Dios me lo dirá en un momento dado. O si usted me ayuda a entenderlas también, lo podemos entender, ¿sí? Dios le bendiga y recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo como siempre. Donde quiera que te encuentres, te deseo un abrazo virtual. De modo que nos vemos la próxima semana, si Dios no lo permite. Fe y esperanza, preparando.